Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 46 de transmitir desde este su estudio en casa. Mi casa es su casa, entonces bienvenido. Buenas noches. Oiga, vamos a continuar con nuestra cobertura rumbo a lo que será el domingo de elecciones en el Ecuador. Y como si las cosas no estuvieran difíciles, digo, para los ecuatorianos, imagínense, 16 binomios en medio de una pandemia, con un tema económico muy complejo, con un tema de corrupción gravísimo también. Bueno, como si esto no fuera suficiente, y otras cosas más, por supuesto, pues ahora resulta que también observadores llegan a complicar el escenario. Sí, estos observadores, y voy a hacerlo así, mire, entre comillas, observadores internacionales, dos de ellos, españoles, ya empezaron a generar un ambiente bastante incómodo de dudas y controversia. Por supuesto que les pueden retirar las acreditaciones, ¿eh? Sí, el Consejo Nacional Electoral. Y en eso están pensando seriamente en hacerlo. Mi pregunta es, si ya han salido a la luz dudas con respecto a estos dos observadores, digo, como dice la canción, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pues que se les quiten las acreditaciones y ya. Digo, ¿cuánto falta para la elección? Esas decisiones se deben de tomar de inmediato, ¿no cree usted? Eso y otros temas pendientes que hay con el Consejo Nacional Electoral. Importantes, muy importantes. Y hoy precisamente vamos a hablar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Así que iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluEQ de Ecuador, CNE de Consejo Nacional Electoral. Así que el hashtag o etiqueta es ConcluEQ CNE. ConcluEQ, perdón, CNE. Esa es la etiqueta, por favor. Todos sus comentarios con esta etiqueta ConcluEQ CNE a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. Ahí está la etiqueta y ahí está mi cuenta. Es día de cierre de campaña en Ecuador. A los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional y al Parlamento Andino les queda un margen muy estrecho para recabar votos. Faltan dos horas para el cierre oficial de campaña. Esto de acuerdo al calendario electoral. Sin embargo, la votación ya comenzó. Este jueves votaron las personas privadas de libertad sin sentencia firme para quienes el voto es obligatorio en el Ecuador. Se esperaba que más de 8.300 detenidos votaran en 70 juntas receptoras instaladas en prisiones de 20 provincias del país. Mientras tanto, los candidatos se dedicaron a llenar las calles a pesar de la pandemia. Andrés Arauz, uno de los favoritos y candidato de la Unión por la Esperanza del Fin del expresidente Rafael Correa, cerró la campaña con un acto multitudinario en Quito. Arauz y Carlos Rabascal forman el binomio, le repito, de Rafael Correa. Y así se encargaron de recordarlo una y otra vez durante el evento, ¿eh? Mientras los militantes coreaban consignas como Arauz presidente, Correa presidente, mire usted.
Tenemos la oportunidad este domingo de mostrarle lo que estamos hechos y decir que no queremos que jueguen con nosotros. Un banquero tiene que dedicarse a su negocio, no a la vida de los demás. Un disfrazado, un improvisado, no puede dirigir nuestra patria. Necesitamos compañeros y compañeras preparados y preparadas que hayan servido con amor, con dedicación y con una hoja de vida intachable a la patria.
El otro favorito, el segundo lugar, de acuerdo a algunas encuestas, se lo tengo que decir así, hay algunas que lo ponen a la par, un poquito arriba, otro poquito abajo, en fin, ya sabes, esto de las encuestas es muy complicado. Hay algunas encuestadoras que son muy respetables, pero no nos podemos confiar de las mismas. Le estoy hablando del tres veces candidato Guillermo Lasso. Él eligió Guayaquil para cerrar su campaña al frente de la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Lasso lideró una caravana que recorrió la ciudad en compañía de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y el exalcalde Jaime Nebot, y fue seguido por decenas de simpatizantes.
Vamos avanzando al gobierno del cambio para lograr un Ecuador democrático, libre de oportunidades y próspero para todos.
Pues ahí los tiene usted. Todo esto ocurre, o sea, lo que me impresiona a mí es que esto es en medio de una pandemia, de verdad. Si así están los cierres de campaña, habrá que esperar un repunte, yo creo, necesariamente, ¿no? Y después de la elección. En fin, vamos con nuestra Ana María Cañizares en Quito, está en vivo, porque estamos viendo, Ana María, estas aglomeraciones, repito, insisto, no me canso de hacer, en medio de una pandemia. Y las autoridades electorales habían pedido que se evitaran, Ana María. Es decir, este es un tema que incluso llegó a tocar la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones. Había quienes pedían que se cambiara por el tema de la pandemia. Y estamos viendo esto, es increíble, porque esto ya no es un tema nada más electoral, es una falta de responsabilidad entera de los candidatos, Ana María. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, esa es una situación sui generis que se presenta en esta elección en Ecuador, el primer país de Latinoamérica y el Caribe en celebrar una elección en medio de la pandemia. Y como tú decías, se han dado estas aglomeraciones, estas caravanas, los candidatos, la mayoría no ha podido evitar realizar estas caravanas con aglomeraciones, con cantidad de personas en las calles, en las camionetas. Eso hemos visto en casi todas las campañas que han cerrado el día de hoy y también el día de ayer en diferentes ciudades. Yacu Pérez, por ejemplo, protagonizó una campaña muy grande, un cierre de campaña muy grande en la ciudad de Cuenca, en su ciudad natal, y quisiera contarte lo que dijo en ese cierre de campaña. Dijo que él se muestra muy confiado, es uno de los candidatos que también encabeza las encuestas. Dijo que él está confiado de pasar a una segunda vuelta e incluso poder llegar hasta el Palacio de Carondelet. Pero escuchemos lo que dijo Yacu Pérez, el candidato del Movimiento Indígena, que se presenta algo así como un outsider entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Fernando, escuchemos.
Muchos dicen que va a ser una sorpresa que llegue a la segunda vuelta Yacu Pérez. La sorpresa sería que nosotros lleguemos en una sola vuelta.
Y bien, Fernando, lo que también se ha discutido en las últimas semanas y en los últimos meses sobre estas elecciones en el Ecuador es sobre la pertinencia o no de continuar con un sistema de voto obligatorio a partir de los 18 años y hasta los 64 años en el Ecuador. A partir de los 65 es prácticamente un voto facultativo, un voto no obligatorio en el país, pero mientras estamos en pandemia, con restricciones, con medidas de bioseguridad, en un momento en que los contagios por COVID COVID-19 ascienden en diferentes ciudades del país. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no dio marcha atrás, ni siquiera para revisar la fecha de las elecciones, como pedían varios sectores. Indicó que era un mandato constitucional y que esto no podía cambiar. Pero yo he preparado el día de hoy y quisiera contarle a toda nuestra audiencia por qué en el Ecuador ha empezado a debatirse sobre el voto voluntario, sobre el voto facultativo, si el voto debe ser un derecho o un deber. Así que te invito a verlo, Fernando. Después de consignar la papeleta en la urna, los miembros de la Junta Receptora del Voto entregan este certificado de votación a los electores. Es un proceso sencillo, pero quizás el paso más importante. En Ecuador, el voto es obligatorio por mandato constitucional y no participar en las elecciones supone una multa de $40 para los votantes y hasta $100 para los miembros de las juntas receptoras que no se presenten a la capacitación ni a las mesas de votación. Para Carlos Larreategui, jurista y canciller de la Universidad de las Américas en Quito, el voto obligatorio es coercitivo y empuja a los ciudadanos a participar por la fuerza y no por el ejercicio de un derecho. Por eso considera que el Ecuador debe asumir el voto voluntario.
Un voto voluntario de alguna forma es un voto más reflexivo, es un voto más meditado, es un voto que corresponde a una decisión deliberada del individuo de acudir y votar. Es alguien que vota porque ha sido atraído por alguna tesis, por alguna ideología, por alguna propuesta, y no simplemente por esta coerción del Estado que le exige votar, so pena de no entregarle un documento que básicamente hace que la vida sea imposible sin ese documento.
El certificado de votación sirve para decenas de trámites públicos y privados y se ha convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos en caso de pérdida.
Que no es necesario que nos obliguen a votar, que la ciudadanía salga libre y democráticamente, no considero que sea una obligación tan solo por un documento.
Pero el voto voluntario como opción para un país como Ecuador podría generar un problema ético en las campañas electorales, según Ana María Correa, politóloga y docente de la Universidad San Francisco.
A pesar de que no, digamos, el voto es opcional, lo que sucede es que los candidatos compran los votos, especialmente en las zonas, digamos, que no son las capitales. Sucede mucho. Entonces, la persona, por una cantidad de dinero, va y vota, presenta su certificado y vuelve a recibir una prestación en dinero. Entonces, yo creo que hay que ver todos esos elementos para tomar una decisión adecuada, ¿no? Las dádivas existen también en el voto obligatorio.
El debate sobre el voto opcional u obligatorio se ha acelerado en medio de la pandemia de COVID-19, pues los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas cuando los contagios siguen en ascenso. El Consejo Electoral se rehusó a postergar las elecciones y se comprometió a garantizar las normas de bioseguridad. Al final de la jornada del domingo se conocerá el nivel de ausentismo de los votantes, que en los últimos procesos se ha ubicado en 16% y 18%.
Que cumplamos con el protocolo de bioseguridad para evitar mayores contagios por la COVID-19. Hemos tomado todas las medidas necesarias para que este deber cívico se cumpla con total confianza y tranquilidad.
Según varias empresas de análisis electoral, el porcentaje de indecisos está entre el 40 y el 50% de los ciudadanos habilitados para votar. En muchas ocasiones, estos votantes deciden a última hora o el mismo día a quién van a apoyar, lo que para Larreategui refuerza su propuesta de un voto facultativo o voluntario.
La abstención también es una forma de expresar la voluntad. Quizá haya menos participación con un voto voluntario, pero sin duda es un voto de mejor calidad, es un voto que fortalece la democracia. Basta ver que las democracias más consolidadas del mundo en su mayoría tienen voto voluntario.
Mientras que la profesora Correa cree que se debe resolver un problema más estructural en cuanto a la formación y preparación de los votantes.
La ausencia de una formación democrática en la población, de que esta población, digamos, crece y no entiende realmente lo que está en juego en las elecciones. Entonces, digamos que sí, puedes cambiar la modalidad del voto, pero yo creo que también tienes que hacer procesos de educación de la ciudadanía que realmente hagan que la gente vote, pero con conciencia, en cualquiera de las dos modalidades.
El Consejo Electoral sugirió a los votantes ir a los centros de votación por turnos, de acuerdo al último dígito de su cédula de ciudadanía.
Bien, Fernando, habrá que ver cuál es ese porcentaje de ausentismo en este contexto, pero al menos se ha comenzado a debatir sobre la posibilidad de un voto voluntario en el Ecuador. Saber qué es lo más sano o no para una democracia, si se ajusta o no a un sistema como el ecuatoriano o de nuestros países en Latinoamérica, donde el voto obligatorio pesa mucho y donde incluso en el Ecuador tener un certificado de votación se vuelve como el documento más importante, a veces mucho más que la cédula, porque si significa sacarlo para realizar diferentes trámites en el sector público y privado, Fernando.
Pues sí, es derecho, es obligación, pero también, ya lo mencionaba una de tus entrevistadas, es opcional, es voluntario. Es decir, en las democracias más consolidadas del mundo, efectivamente, si quieres votar, votas, si no, no votas. Es un tema muy interesante, y sobre todo ahora en el medio de una pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas van a tener que exponerse? Porque, seamos honestos, no son las mejores condiciones como se está manejando el tema de bioseguridad. Pero voy a hablar con eso, con la presidenta del CNE. Ana María, te mando abrazo. Nos vemos, pasa buena noche y seguimos con la cobertura, por supuesto.
Seguimos, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Ana María Cañizares, en vivo desde Quito. Y pues sí, vamos a hablar entonces con mi invitada de esta noche, si le parece. Vamos de una vez. Le doy la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, que me acompaña esta noche. ¿Cómo está, Diana? Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Lista para ya empezar, estamos de cuenta regresiva para el día 7 y elegir a las nuevas autoridades en el Ecuador.
Así es, con todavía muchos temas pendientes, pero quiero entrar de lleno con usted con esta controversia sumamente delicada, hay que decirlo, de estos observadores españoles, dos de ellos. Estoy hablando del eurodiputado Manu Pineda, de Izquierda Unida, y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. ¿Están evaluando ustedes la posibilidad de retirarle las acreditaciones, correcto? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ya ha habido una injerencia en sus opiniones, al menos a través de redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hacia dónde apunta todo esto?
Bueno, ellos tendrían que responder cuál es la intención con aquellas declaraciones que lo han hecho, pese a que el Ecuador ha ampliado la convocatoria, ha invitado y no ha restringido la participación de los observadores a ninguno de ellos, pero todos deben tener la claridad de que hay reglas que hay que cumplir cuando se va de observador a un país en el que se debe limitar a hacer ese tipo de declaraciones. Nosotros respetamos, están en su libertad y en su derecho de opinar y de pensar, sin embargo, nos preocupa porque esas opiniones pueden generar dudas innecesarias y sin haber contrastado la información, sin tener información oficial de parte del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y sí, efectivamente, hay un requerimiento del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral analizar la posibilidad de retirar las credenciales de observadores. Sin embargo, el Ecuador es un país democrático, acoge a todos, pero sí hacemos un llamado para que este proceso electoral, que está pensado y organizado de forma transparente y de mutuo respeto de todos los observadores, se desarrolle dentro de esa normalidad.
El vicepresidente del CNE, que es Enrique Pita, incluso va más allá y habla de una afinidad ideológica con los actores que están buscando crear confusión. Y le parece que es inaceptable. Pero a eso quiero sumarle lo que ha dicho el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo aclara que no ha enviado ninguna misión de observaciones a las elecciones en Ecuador, por lo que no va a valorar resultados, y que quien participe, si algún eurodiputado participa, sería a título personal, no en representación del organismo. Entonces, ¿cuál sería el obstáculo para de una vez pararles el carro, retirarles la acreditación y evitar controversia? Porque sabemos el origen, bueno, al menos uno de ellos me queda muy claro, cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Me parece que hay una justificación por parte del vicepresidente al decir que hay afinidades ideológicas, ¿no? Y estamos hablando precisamente del delfín de Correa. ¿No lo cree usted?
Nosotros como país hemos invitado a misiones de observación con carácter de conducidos y otros independientes. Muchos de ellos han pedido ser invitados, han querido participar de este proceso electoral. Y como este proceso electoral está organizado de forma absolutamente participativa y transparente y no tenemos nada que ocultar, hemos abierto las puertas para que así lo miren de cerca y tengan toda la información que necesiten y de esa manera den la garantía de transparencia con el que estamos trabajando. Por eso invitamos y así estamos trabajando con las misiones de observación que se han acreditado debidamente, entregando toda la información y absorbiendo dudas y sobre todo recogiendo recomendaciones para que este proceso llegue a feliz término.
A ver, aquí están las cosas muy claras, por ejemplo, con la misión de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, además de representantes del cuerpo diplomático. No son suficientes como para estar todavía pues soportando la posibilidad de que pongan en duda el proceso electoral dos personajes no muy transparentes.
Precisamente, dos personas no pueden poner en duda la calidad de la organización y con los estándares que nosotros hemos mirado para llegar a las elecciones del 7 de febrero. Nosotros estamos confiados de que el pronunciamiento de la observación internacional con absoluta responsabilidad y con una visión estrictamente técnica darán cuenta al final de la jornada del 7 de febrero. Estamos trabajando para ello, les hemos abierto las puertas, insisto una vez más, y esperamos que los hechos reales sobre los cuales nosotros ya veremos al finalizar el 7 de febrero desmentirán o serán la muestra de mayor transparencia que le estamos dando al pueblo ecuatoriano. Los hechos contra las palabras.
Los hechos contra las palabras. Déjeme, pues digo, anticipo, espero que tenga solución lo de estos dos personajes, porque después vienen las controversias con los resultados y son actores que pueden desestabilizar incluso al país. Esperemos que se sepa manejar acorde. Voy a cambiar el tema porque esto es lo que a muchas personas tiene preocupadas y a mí se lo digo a título personal también. El manejo de bioseguridad, Diana, ya se modificó el artículo que exigía la presentación de un resultado negativo de pruebas PCR a los delegados de los partidos y movimientos. Tampoco van a tener que presentar ninguna prueba los miembros de las juntas receptoras del voto. Oiga, en lugar de apretar, como que aflojaron, ¿no?
Bueno, nosotros tuvimos una discusión y un análisis internamente como pleno del Consejo Nacional Electoral y no podíamos dejar pasar de que la presentación de una prueba de dar negativo a COVID a los delegados de las organizaciones políticas, siendo ellos quienes tienen que hacer el control político, podían tener un tipo de restricción cuando no se le pide a ningún actor político o a un sector en este proceso de elecciones. Por eso lo más conveniente era dejar con la responsabilidad a las organizaciones políticas de tener el cuidado y prevenir, cumplir con todas las medidas de bioseguridad para cumplir con esta misión que es importante realizar el control político. Hasta este momento quisiera informarles que tenemos la acreditación de 98,000 delegados de las organizaciones políticas para participar en esta jornada de elecciones. Pedir una prueba y controlar que todos presenten esa prueba, más allá de la parte operativa, nosotros no queríamos poner ningún tipo de obstáculos para que puedan hacer este control político que es fundamental para demostrar la transparencia del proceso electoral.
Por supuesto, pero okay, voy a tomarle el punto de las organizaciones, de los partidos, de los movimientos políticos, pero... O sea, los miembros de las juntas receptoras del voto tendrían que ser responsabilidad concretamente del Consejo Nacional Electoral. Yo veo que ustedes, obviamente, le pasan la pelotita a Juan Carlos Ceballos, que es el titular de la cartera de salud, el ministro de salud. ¿Por qué no ponerlo como una exigencia? Es decir, ustedes aquí le dicen al Ministerio de Salud, al ministro de Salud, si usted lo considera pertinente... Y cumple el que haga las pruebas, pues bueno, pero como Consejo Nacional Electoral debieron haber exigido esto. porque no solamente por la seguridad del electorado, es que es por la seguridad de los miembros de las juntas receptoras. ¿Por qué se lo dejan al Ministerio de Salud y no lo ponen como una exigencia, presidenta del Consejo Nacional Electoral? Diana, hago una pausa para que me responda acerca de esto. Y bueno, si ha dicho algo el Ministerio de Salud, ¿no? Para ver cómo están las cosas. Regreso un momento después de la pausa para escuchar la respuesta de Diana Atamaint, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Ya vengo. Estoy de vuelta, con Diana Atamaint, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Le estaba preguntando yo acerca del tema del COVID, ¿no? Ninguna prueba para los miembros de las juntas receptoras del voto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver, Juan Carlos Ceballos, que es el ministro de Salud, había ofrecido pruebas de antígenos, ¿no?, a los miembros de la mesa de votación, pero no ha confirmado la oferta. Y ustedes dejan la responsabilidad o la decisión a ese ministerio, en este caso a Juan Carlos Ceballos. ¿Por qué no se lo exigieron como tal? Digo, es un tema de seguridad nacional, no es un tema nada más de elecciones.
Bueno, el Ministerio de Salud está cumpliendo con esa oferta, se ha activado en todos los puestos de salud a nivel nacional para que los miembros de las juntas receptoras del voto se acerquen a hacerse esta prueba, y estamos viendo de que ha avanzado y ha sido una respuesta positiva. Lo que hay que aclararle al país y al mundo, con las experiencias que se ha tenido de elecciones en medio de la pandemia, se puede advertir que el ejercicio de ir a realizar el derecho al voto en los recintos electorales no son precisamente dentro de los recintos donde se producen los contagios. Lo que nos pueden advertir las autoridades electorales, con las experiencias anteriores, inclusive la Organización Mundial de Salud, es donde, en los espacios donde se generan aglomeraciones, y esto es por fuera de los recintos electorales. Entonces, el riesgo de contagio no está dentro del recinto electoral, porque tenemos el control absoluto, y si se cumple con las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, el riesgo es mucho menor a lo que puede suceder por fuera de los recintos. Por eso, aquí en el Ecuador, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados asumen esa competencia y se han comprometido de no autorizar el espacio público para ventas ambulantes, que es lo que podría provocar aglomeraciones, y esto a su vez incrementar el riesgo del contagio.
Oiga, Diana, usted vio las imágenes de los cierres de campaña y vio a la gente ahí en la calle. ¿Usted cree que el ecuatoriano está listo para poder adaptar y adoptar todas estas medidas de bioseguridad cuando estamos viendo los cierres de campaña con la gente aglomerada ahí en la calle? ¿Usted cree que van a tener la capacidad de hacerlo durante el proceso electoral?
Mire, evitar y disminuir el riesgo de contagio siguiendo las recomendaciones de las autoridades electorales y de las autoridades sanitarias es de corresponsabilidad de todos los ciudadanos. No se puede pensar de que solo es responsabilidad controlar al Consejo Nacional Electoral o al Ministerio de Salud. También hay un compromiso de las organizaciones políticas y de los ciudadanos como individuos, porque se trata de cuidar la salud y la vida de cada uno de nosotros. Las brigadas, las campañas, la concientización, para más allá de una campaña electoral, durante los feriados que se decreta internamente en un país y aquí en el Ecuador, y los cumplimientos de estas medidas de bioseguridad pasan por eso. O sea, no solamente por una campaña electoral, un proceso de elecciones podemos pensar que se da esto. Ahora, ¿cómo responden las organizaciones políticas, sus militantes, y como estamos viendo estos cierres de campaña? Obviamente dan cuenta de que no se está respetando estas directrices, pero esto es un asunto de corresponsabilidad de la ciudadanía. Esperar a que la ciudadanía esté lista para que aprendamos y respetemos estas medidas de bioseguridad y luego pensar ahí hacer las elecciones, no, tampoco sería aventurado, porque no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. y tampoco pensar de que llegará un momento en que todos estemos listos para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y ahí realizar elecciones. Es un mandato constitucional en el Ecuador cumplir fechas de elecciones, cumplir fechas de posesión de nuevas autoridades, y así lo estamos haciendo nosotros.
Bien, bien, muy, muy respetable, muy respetable. No le puedo poner ni ejemplo siquiera, ¿no? Cada quien, cada país decide cómo hacerlo. Bolivia las postergó y, bueno, fue todo un tema. Acá se contempló, ya me dio la respuesta del por qué no moverlas y bueno, pues eso es una decisión basada en la Constitución y que no tenemos mayor injerencia en eso. Es importante entender, a ver, la elección empieza, o bueno, se abren los centros de votación 7 de la mañana, hora de Ecuador, y cierran a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Ahora, ustedes están pidiendo que se haga por dos turnos. No es obligatorio, pero es una sugerencia. De 7 a 12 ciudadanos con cédula par, que su último dígito de la cédula sea par, y con número impar de 12 a 5. ¿Esta es una buena medida? ¿Cree que va a obtener el resultado esperado?
Bueno, las personas que están conscientes de que las recomendaciones que se hacen es con el único objetivo de cuidar la salud y evitar el riesgo o minimizar el riesgo de contagio, lo van a hacer. Quienes no consideren que esto es lo adecuado, seguramente no acogerán estas recomendaciones, pero nosotros seguiremos insistiendo que estas condiciones y estas reglas que se le da a la ciudadanía es precisamente para cuidar la salud de los electores.
De los ecuatorianos, de todo el mundo. Déjeme marcar una pausa, Diana, regreso. Quiero preguntarle acerca de esta manifestación de Correa con el tema del voto en el exterior, diciendo esto es un fraude si se llegara a contar el voto en el exterior en el Ecuador. Para que nos explique, le dé una respuesta a Correa, porque esto causa mucho ruido, ¿no? Esto causa mucho ruido. Ya esa palabrita de fraude, ya, y viniendo de este personaje, expresidente del país, pues deja las cosas muy mal. Así que el espacio ahora para que aclaremos esto y haya una respuesta, ¿no?, a lo que dice Correa, podría ser fraude o es fraude si se llega a contar el voto en el exterior en el Ecuador. Regreso y hablamos de eso con Diana Atamain, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Ya va. De vuelta con Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Hay muchas cosas alrededor de esta elección que le meten una presión tremenda a, pues, los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Una de ellas es esta declaración del expresidente Correa con respecto a los votos en el exterior, que no necesariamente es que se vayan a contar en el Ecuador. Oh, de acuerdo al artículo 3, es como si fuera necesario que se trasladen entonces para que se haga el conteo. Eso no quiere decir que así vaya a ser. Lo quiero dejar bien claro, ¿no? Es una resolución que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Reacciona el expresidente Correa, dice: atención, observadores internacionales, ahora el CNE, en el colmo del abuso y desesperación, además de disminuir mesa y observadores en el exterior, ilegalmente pretende que el escrutinio se haga en Ecuador y no en la mesa el día de la votación. Esto es fraude. ¿Qué le responde Diana como presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador a esta declaración del expresidente Correa?
Yo tengo que responderle al país entero, a todos los ecuatorianos, diciéndoles que todos y cada uno de los votos que se contabilizará y que se han expresado en las urnas será respetado de forma absoluta. Eso le tengo que decir al país. Y respecto de los votos que se registren en el exterior, se contabilizará tal cual manda la normativa. Sin embargo de ello, con este principio de buscar respetar de que ningún voto quede por fuera y que todos sean contabilizados, lo que se hizo con el Pleno del Consejo Nacional Electoral es dar directrices a las diferentes embajadas y consulados para que en el caso extremo, excepcional, de presentarse alguna dificultad de no poder contabilizar los votos, solo en esos casos debidamente justificados, certificados, tendría que procederse a trasladar al Ecuador para que asimismo con ese principio se pueda contabilizar esos votos, porque no pueden quedar en el limbo o en un país donde hay restricciones de movilidad, un toque de queda de última hora o confinamiento total. Son medidas excepcionales que lo que busca es que todos los votos sean contabilizados si en un momento dado no es posible hacerlo en el exterior.
Bien, ahora por otro lado, aquí hay dos causas pendientes presentadas por Justicia Social en contra del Consejo Nacional Electoral, que se van a resolver después del 7 de febrero. Y al mismo tiempo hay un tema con los paquetes electorales que se han enviado que no llevan la papeleta del Parlamento Andino porque hay un pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esto no le genera la posibilidad de que haya controversia y duda precisamente por esta falta de resolución?
Bueno, el proceso que se sigue en el Tribunal Contencioso Electoral respecto a la posibilidad de la destitución de cuatro consejeros todavía toca culminar con todo el debido proceso y ya veremos después de las elecciones. En este momento, lo fundamental y lo importante es de que las elecciones del 7 de febrero se realicen con absoluta normalidad. Estamos enfocados en esa tarea y en ese compromiso con el país y con la democracia. En segundo lugar, aclararle a la ciudadanía que la elección de parlamentarios andinos se dará tal cual se planificó en el calendario electoral. En este momento se ha distribuido al 100% las papeletas para todas las dignidades, incluido parlamentarios andinos, tanto a nivel nacional como en el exterior. Es cierto que en el exterior tendremos dificultades no solamente para elegir parlamentarios andinos, sino también para todas las dignidades o las restricciones propias de movilidad y de sanitarias que tiene, inclusive no solo los países, sino municipios, condados, ciudades específicas. Sin embargo de ello, nosotros estamos haciendo esfuerzos para que el pueblo ecuatoriano se pueda pronunciar en las urnas.
Pues mucha suerte, Diana Atamain. Por supuesto, debo estar pendiente de todo esto durante una cobertura especial que haremos el domingo. Así que estaremos monitoreando todo lo que acontezca a través, por supuesto, del órgano electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Es Diana Atamain, presidenta del mismo, del CNE del Ecuador. Gracias, Diana. Muy amable. Suerte.
Muchas gracias. En este proceso y en esta jornada estamos convencidos que ganará la democracia y ganará el Ecuador.
Que así sea, que ganen los ecuatorianos y las ecuatorianas, efectivamente. Voy a marcar una pausa. El gran ausente en esta cobertura, porque no quiso, no por otra cosa, es Andrés Arauz, el Delfín de Correa. Pero como aquí somos justos, pues nada más por no dejarle, voy a decir quién es Andrés Arauz cuando regrese. Andrés Arauz es el candidato de la Unión por la Esperanza, el Delfín de Correa. No vino al programa por temas de agenda, dice, pero conózcanlo, mire.
Durante toda la campaña electoral ecuatoriana se ha podido ver a Andrés Arauz, líder del partido de izquierda Unión por la Esperanza, rodeado de gente muy joven. Y es que él también es relativamente joven. Nació en febrero de 1985.
Para devolverles la dignidad, para devolverles la salud.
En su cuenta de Twitter se define a sí mismo como patriota, demócrata y progresista. En su perfil publica fotos como esta, donde se le ve abrazado a su madre cuando le sorprendió en una caminata en Quito.
De participar como candidato a la vicepresidencia de la República.
Arauz ha sido aupado por Rafael Correa, quien desde el 2007 y durante una década ocupó la presidencia de Ecuador. A finales de la década del 2000, Arauz ocupó varios cargos en ministerios e instituciones como el Banco Central de Ecuador. En 2015, durante 3 años, se incorporó al gabinete del entonces presidente Correa como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y llegó a ser ministro de Cultura y Patrimonio, aunque solo por un mes. En agosto de 2020 anunció su intención de llegar a la presidencia bajo el partido La Unión por la Esperanza.
Estamos ante un país destrozado. La clase media retornando a la pobreza. Muchas familias comienzan a pasar hambre. El desempleo campante, el gobierno no paga los sueldos. Las familias no tienen ingresos en sus bolsillos para poder alimentar a sus hijos.
Nacido en Quito, se define como un economista post-keynesiano, social y solidario. Esta variante keynesiana mantiene un escepticismo sobre los mercados y cree en la intervención del Estado para ayudar al mercado laboral. Arauz ha estudiado diversas ramas de la economía en universidades como la de Michigan en Estados Unidos o la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es el fundador del Observatorio de la Dolarización. Alega que los dólares estabilizan a la economía y a los mercados. En su programa político prometía recuperar la educación gratuita y de alta calidad, así como una cobertura de salud global. También ha prometido el acceso gratuito a la vacuna contra el COVID-19. Arauz es además miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, junto con figuras como el senador estadounidense Bernie Sanders o el que fuera ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. Arauz habla inglés, francés y ruso. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo mañana viernes. Acuérdense que ya es la veda electoral, pero seguimos con la cobertura sobre Ecuador y después el domingo le damos duro en la elección presidencial. Gracias, buenas noches.